Vamos con el capítulo 15 del Asiento del Alma, el poder. ¿Cuál es la naturaleza del poder? ¿Qué es lo que significa ser una persona humana verdaderamente poderosa? El poder no es una capacidad de ejercer tu voluntad sobre otra persona. No existe ninguna seguridad interior en esa clase de poder. Este es únicamente un atributo del tiempo. Y lo mismo que el tiempo cambia, también él lo hace. Estás en posesión de un cuerpo fuerte que no tiene rival. Eso cambiará. ¿Qué harás entonces? ¿Posees una belleza física que puedes utilizar para influir en otras personas? Eso cambiará. ¿Y qué harás entonces? ¿Tienes una inteligencia que te permite dominar a los demás a tu antojo? ¿Qué sucederá cuando te encuentres demasiado cansado para usarla? ¿Cuando pierdas esa oportunidad? Si no te encuentras en este mundo como si estuvieras en casa, vives inmerso en el miedo de quien no puede encontrar un verdadero descanso y disfrutar de la vida. ¿Será eso poder? No existe poder en el miedo o en cualquiera de las actividades generadas por el miedo. No existe poder en una forma de pensamiento dominada por el miedo, aunque se haya apoyada por los ejércitos. Los ejércitos de Roma desaparecieron hace más de 1000 años, pero la energía de la vida de cualquiera de los individuos a quienes dieron muerte los soldados romanos continúa dando forma al desarrollo de nuestra especie. ¿Quién tenía el poder? Tienes poder de acuerdo con aquello por lo que te interesas. ¿Te interesas por tener más dinero en el banco o una casa más grande? ¿Te interesa imponer tu manera de pensar a los demás? Estos son los intereses de una personalidad que busca satisfacer sus deseos. ¿Te interesas por el contrario, por la perfección, belleza y conmiseración de cada una de las almas? ¿Te interesas por el poder del amor y por la claridad de la sabiduría? ¿Estás interesado por el perdón y por la humildad? Tales son los intereses de la personalidad que se ha situado en línea con su alma. Esta es la posesión de una personalidad auténticamente poderosa. El poder es energía formada por las intenciones del alma. No es otra cosa que luz a la que le ha dado forma las intenciones del amor y conmiseración guiadas por la sabiduría. Es energía centrada y dirigida al cumplimiento de las tareas del alma. Sobre la tierra y al desarrollo de la personalidad, en tanto que el instrumento físico del alma, además, puede realizar esas tareas. Es la fuerza que convierte la ilusión en imágenes de las almas que la han creado, no de las personalidades. ¿Qué quiere decir esto? Existe un continuo intercambio de energía entre las almas. Este intercambio se haya fragmentado cuando la personalidad también se encuentra fragmentada. La energía, el poder, abandona una personalidad fragmentada utilizando cada una de sus partes diferentes. Si una parte de tu personalidad teme perder el puesto de trabajo, otra tiene miedo de perder una amistad y otra parte teme enfrentarse a un compañero de trabajo desagradable, el poder escapa de ti sin que puedas controlarlo conscientemente. Así es como funcionan las dinámicas energéticas de una personalidad falta de energía. Cuando la energía te abandona en medio del miedo y la desconfianza, no puede proporcionarte otra cosa que no sean molestia y dolor. Cuando la energía deja tu sistema inmerso en el miedo o en la desconfianza, experimentas un sentimiento físico de dolor o malestar relacionado con aquel determinado centro de energía que dispones para protegerte de ti mismo y cuidar de ti mismo en este mundo, para pagar la renta o, por ejemplo, mantenerte sano y salvo de un daño físico o emocional. Cuando aceptas el poder como algo externo y no notas que posees suficiente para asegurarte el bienestar y seguridad, experimentarás solamente malestar en el estómago o en el plexo solar. Aquello que denominamos ansiedad es la experiencia del poder abandonando el centro de energía localizado en esa zona del cuerpo. El ataque de ansiedad es una pérdida masiva de potencia en ese centro de energía. La pérdida de energía afecta a aquellas partes del cuerpo que se hallan en una situación próxima. Por ejemplo, las pérdidas de poder de ese centro pueden provocar una indigestión. Si es crónica o aguda, pueden llegar a ulcerar el estómago. Cuando temes que sea amenazada tu capacidad para amar o ser amado, cuando tienes miedo, por ejemplo, de expresar tu propio amor o el amor que recibes de otra persona, experimentarás un malestar físico en la zona del pecho, cerca del corazón. Literalmente, lo que estamos experimentando como un ataque al corazón no es otra cosa que la experiencia de la energía abandonando, a causa del miedo, la desconfianza, ese centro energético. ¿Has perdido a un compañero, a un hijo o a alguien muy querido para ti? Esa situación concuerda con tu experiencia. Determina cómo te sientes. Descubrirás que tu cuerpo te hace daño, que tienes dolor cerca del pecho. Esta es la experiencia de la energía que sale a través de ese centro energético. Es más, ni menos, que un ataque al corazón. La pérdida de energía del centro situado en el corazón. Esa pérdida de energía del centro situado en el corazón, cuando es crónica o aguda, desemboca directamente en un ataque al corazón. Es algo que va mucho más allá de los infartos de miocardio, de la angina en el pecho, del colesterol en la sangre y de cualquier otra de las condiciones del sistema físico. Todas las calamidades y disfunciones del cuerpo físico, todas las enfermedades, se pueden entender en términos de energía perdida debido a una circunstancia o a un objeto externo y que nos abandona por cualquiera de los diferentes centros energéticos que tenemos en el cuerpo. Pierdes poder cuando te enfureces ante la injusticia. Pierdes poder cuando te sientes amenazado por otra persona o por otras gentes. Pierdes energía cuando te distancias de tu prójimo por el resentimiento o la amargura, o por un sentimiento de desacuerdo, de indignidad o de superioridad. Pierdes poder cuando anhelas a alguna cosa o a alguien, cuando te lamentas o cuando envidias a alguien. Por debajo de todo aquello se encuentra el miedo a ser vulnerable, de que no seas capaz de desarrollarte sin la persona o la situación que se te escapa, que te encuentres en desventaja frente a aquel a quien envidias. Pierdes poder siempre que tengas miedo. Y eso es lo que significa la pérdida de energía. Y no dejas de perder energía cuando te niegas a reconocer tu miedo, manteniendo los sentimientos en estado de letargo. O sea que, al negarlo, también perdemos un montón de energía. El camino que conduce al poder auténtico se realiza siempre por medio de los sentimientos y a través del corazón. La vía del corazón es la conmiseración y la percepción emocional. En consecuencia, nunca es adecuado reprimir una emoción o sentir desprecio por aquello que sientes. Si no sabes qué sientes, nunca llegarás a conocer la naturaleza fragmentada de tu personalidad, ni a enfrentarte por ello a aquellos aspectos y energías que no contribuyen a potenciar tu desarrollo. Cuando observas tu poder y no te conviertes en un sistema energético estático, eres capaz de realizar actos conscientes por lo que se refiere al objetivo y a la intención. Te conviertes en un imán para aquellos que están iluminados y para aquellos otros que desean estarlo. En ese momento entra en funcionamiento la manera en que la energía fluye en ti. Cuando la energía te abandona, de cualquier forma que sea, menos si es debido a la fortaleza de la confianza, a cambio no retorna otra cosa que no sea algo que produzca dolor y molestia. Por ello, el ser humano verdaderamente poderoso es aquel que no deja escapar su energía, excepto por amor y por confianza. ¿Cuáles son las características de un ser humano verdaderamente poderoso? Una persona auténticamente poderosa es humilde. Y con ello no nos estamos refiriendo a la falsa humildad de quien se rebaja a ser como aquellos que son inferiores a él. Se trata de aquel halo que rodea a quien responde a la belleza de cada alma, a quien ve en cada personalidad y en las acciones de todas las personalidades el alma encamada de la tierra. Es aquel ser inofensivo que aprecia, honra y venera la vida en todas sus formas. ¿Te encuentras comprometido con la tierra? Esa es la humildad de quien nunca ha ofendido a la tierra. ¿Qué significa ser inofensivo? Significa ser tan fuerte que no tienes necesidad alguna de ofender a ninguna criatura. Ese es precisamente su significado. Eres tan capaz y tan poderoso que la idea de mostrar poder con el recurso a la fuerza ni siquiera forma parte de tu conciencia. Sin auténtica humildad, no puedes poseer esta clase de poder porque la energía te abandona cuando sientes que la situación en que te encuentras o la gente con la que estás no merecen tu respeto. Un espíritu humilde se mueve en un mundo familiar. La gente no le extraña porque son sus compañeros en la tierra. Un espíritu humilde no pide más que lo que necesita y aquello que necesita se lo proporciona el universo. Un espíritu humilde se contenta con cubrir sus verdaderas necesidades y no se siente abrumado por el peso de necesidades artificiales. Los espíritus humildes son libres de amar y de ser como deseen. No tienen modelos artificiales de vida con los que deban cumplir. No se sienten atraídos por los símbolos de poder externo. No compiten por poder externo. Eso no quiere decir que no se enorgullezcan con el trabajo bien hecho, que no centren sus esfuerzos en hacer las cosas lo mejor que pueden, o que no se sientan estimulados por sus compañeros a mejorar cuando tal cosa es posible. Competir significa luchar por algo en compañía de otros, aspirar a algo, tratar de alcanzar alguna cosa, Si ese algo que aspiras es prestigio, fama o una medalla en lugar de una hojalata, es tu personalidad la que provoca la competencia. Si aspiras a enriquecerte a expensas de los demás, a demostrar tu superioridad sobre otro o sobre otros seres humanos, es porque ansías el poder externo. Al anhelar esta o aquella recompensa, estás pidiéndole al mundo que valore y reconozca tus méritos antes de que puedas valorarte a ti mismo. Colocas tu sentido del mérito propio en manos de los demás. Y si es así, no tienes ningún poder, aunque ganes todas las medallas de oro que el mundo pueda producir. Si lo que buscas es la energía que produce el dar sin reservas, de ofrecer sin fin, con gozo y conciencia, todo lo que tienes es un empeño que te lleva a ti y a muchas otras almas a crear al unísono. Vuestra competencia es expresión de vuestra alma. Cuando el esfuerzo realizado solamente rinde mérito al que acaba primero, cuando se le rinden honores a la cualidad inmortal e intemporal que tiene el alma, en lugar de la personalidad y al cuerpo ligados al tiempo, cuando tus dones no se ven obstaculizados por el miedo a la vulnerabilidad, conocerás el poder de un espíritu humilde. Aquel que perdona es quien demuestra ser verdaderamente poderoso. La clemencia no es un principio moral, es una energía dinámica. En numerosas ocasiones, cuando la gente perdona, no desea que quienes han perdonado se olviden de que ellos perdonaron y olvidaron. O sea, como que pedimos perdón o perdonamos, pero que se acuerden, ¿eh? Esta clase de clemencia manipula a la persona a la que se perdona, y eso no es verdadera clemencia. Es una manera de adquirir poder externo sobre otro. Clemencia significa no cargar el bagaje de una experiencia. Cuando eliges no perdonar, estás haciendo lo mismo que si llevaras a oscuras unas horribles gafas que distorsionan todo. Y eres tú mismo el que te ves obligado a contemplar la vida todos los días a través de esos lentes adulterados. Deseas que todos vean el mundo de esa manera porque tú deseas verlo de esa manera. En realidad, ese es el mundo que tú contemplas. Pero eres únicamente tú quien lo ve así. Estás mirando con los lentes de un amor impuro. Perdonar significa que no responsabilizas a los demás por tus experiencias. Si no te haces responsable de tus experiencias, le vas a dar la responsabilidad a otro. Si te sientes satisfecho con lo que experimentas, intentarás cambiar esa experiencia a través de la manipulación de aquella persona. Por ejemplo, la queja no es otra cosa que una dinámica de desear que el otro se responsabilice por tu experiencia y solucione las cosas. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Me parece que va muy bien con el tema del eclipse de luna llena en Capricornio. Y como deben estar un poco abrumados y con asuntos, continuamos el jueves con esto del verdadero poder personal. Lo bueno es que Gary Zukav, a lo largo del libro ya, ha hablado tantas veces del poder interno y externo, que estoy segura que tenemos la idea. Y de esto también se trata esto de Plutón retrógrado en Capricornio. Bye.